Si le preguntas a alguien qué le gustaría cambiar a su ciudad, las probabilidades de que responda que el transporte son bastante altas. Siempre hay algo que odiamos: el tráfico camino al trabajo, las aglomeraciones en las estaciones de metro, el bus lleno y ruidoso. O, por lo menos, odiábamos. Hoy, pensar en calles llenas de gente y en empujarnos con desconocidos para entrar a un bus o a un vagón de tren en hora punta, despierta en muchos una inesperada mezcla de nostalgia y terror. Pero por más extraño que nos resulte recordar lo que durante tanto tiempo marcó la trama de nuestra vida urbana, hoy tenemos una tarea incluso más difícil: imaginar lo que vendrá en este nuevo mundo. Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En nuestra miniserie sobre ciudades y coronavirus, nos preguntamos cómo la pandemia está transformando nuestras ciudades y cuál es el futuro que les espera a estas en un planeta que, todo parece indicar, encontrará una nueva normalidad en los próximos años. En este capítulo, hablaremos sobre la movilidad y el transporte urbano, discutiendo los retos que nos encontraremos en nuestro regreso a las calles. Uno de los motivos por los que puedo grabar este capítulo desde casa es que las calles de mi barrio se han vuelto mucho más silenciosas. Cuando escribimos este capítulo, muchas ciudades en el mundo todavía se encontraban paradas, con orden de inmovilidad total o emergiendo lenta y gradualmente de sus cuarentenas, atentas a la posibilidad de una segunda ola. En Latinoamérica, el coronavirus ha puesto a las ciudades como epicentro de la crisis, por una combinación de motivos todavía en debate y con consecuencias que son todavía difíciles de elucidar. Aunque el planeta entero parece estar apurando la eventual reapertura, epidemiólogos y especialistas en salud pública calculan que nos espera entre un año y año y medio de inevitables medidas de distanciamiento social, aliviadas por ciclos de flexibilización entre las cuarentenas y restricciones. Desde el metro de Buenos Aires hasta los autos colectivos de Lima, el coronavirus ha colocado el transporte en el centro del debate. Las restricciones en los viajes internacionales y locales, aéreos y terrestres, han sido una de las expresiones más visibles de esta epidemia. Los buses y trenes que conectan a las ciudades entre sí y consigo mismas se han vaciado. Los metros de todo el mundo atraviesan hoy las ciudades casi sin gente, y ya no se arman filas en los paraderos de la mayoría de estaciones de buses. Los taxis informales o de aplicación se han quedado sin clientes y se han creado sistemas de pico y placa para que los formales puedan circular. Frente al enemigo invisible, nuestra mejor arma por el momento sigue siendo una barra de jabón y agua, una mascarilla en todo momento y el famoso distanciamiento social, con lo que las calles que conocíamos como espacios de aglomeración, encuentro, producción y consumo no lo son más en muchos barrios, o en cualquier caso, no por el futuro previsible. Ahora bien, nada de esto durará para siempre, lo que ha llevado a algunos a hablar de una nueva normalidad. Poco a poco, más personas irán saliendo a las calles, por lo menos hasta que una segunda ola quizás lleve a los gobiernos a regresar a las cuarentenas. Los retos que esto representa para el transporte son, en gran medida, nuevos y únicos a este momento en la historia, pero se construyen sobre deficiencias y desigualdades ya existentes. El transporte público, como lo conocemos, presenta un grave problema a los esfuerzos hechos para contener la dispersión del virus y el contagio masivo. Un estudio realizado en Hubei demostró que una persona con COVID-19 puede contagiar a otras 9 durante un solo viaje en bus de larga duración, multiplicando por 3 el índice de contagio del coronavirus en otros contextos. Reducir la aglomeración en los buses o vagones es por eso crucial. Pero por ahora, solo es viable si reducimos la cantidad de gente en la calle. Este es el sentido de la cuarentena. Pero ahora que las restricciones comienzan a aflojar, el transporte público enfrentará un enorme reto. Quien está acostumbrado a viajar en hora punta, en bus o metro, pegado como sardina enlatada a otros pasajeros, sabrá muy bien de la magnitud del problema del que estamos hablando. Sin embargo, en un mundo en el que están cambiando los patrones de producción y las relaciones sociales, ¿qué función tendrá el transporte público en un escenario todavía tan incierto? La pregunta que hoy todos nos hacemos, claro, es la cantidad de viajes a los que las ciudades han estado acostumbradas, en muchos casos con sistemas ya colapsados. ¿Continuarán? O si la cantidad de personas que necesita movilizarse por la ciudad disminuirá, y no solo por un esfuerzo de aislamiento. A nivel global, estamos entrando a una de las peores recesiones de la historia, y en todo el mundo, millones ya han perdido sus empleos. Es muy posible que eso signifique menos viajes diarios, y con ello, una menor demanda sobre el transporte público, potencialmente cambiando las dinámicas de movilidad de ciudades de todo el mundo. Aún así, lo más probable es que el desempleo no sea la única fuerza detrás de este cambio. Existen quienes dicen que este periodo de distanciamiento prolongado, que probablemente se extienda de alguna forma u otra por más tiempo del anunciado por la mayoría de gobiernos, transformará para siempre nuestras relaciones laborales. Organizaciones y empresas no vinculadas a la manufactura probablemente migrarán de manera irreversible al trabajo remoto, aprovechando el ahorro que significa no mantener oficinas permanentes. Esto traería beneficios para los trabajadores también. No perder horas para llegar al trabajo o regresar a casa le permitiría a muchísimas personas pasar más tiempo con sus familias y probablemente descongestione y haga el recorrido más rápido para quienes sí deben realizar trabajo presencial. Ya sea por el desempleo generado o los cambios en los modos de trabajo, habrá un impacto a largo plazo en el número de viajes y usuarios del transporte público. Los gobiernos, además, están reduciendo la cantidad de pasajeros que se permiten en los buses, trenes y metros. En Lima, por ejemplo, el aforo del sistema formal ha sido reducido en un 30% de su capacidad. Tener una menor demanda de transporte público juega a favor de estas disposiciones, pues de lo contrario, las personas podrían tardar muchísimo más de lo normal en conseguir un vagón o bus libre, algo que ya sucedía en hora punta antes del COVID y que empeoraría en un contexto de capacidad reducida. Estos cambios tendrán sin duda un impacto en la viabilidad económica de las concesiones y contratos de la ciudad con los operadores de transporte. ¿Qué significa esto para la sostenibilidad del transporte público y de nuestras ciudades en general? ¿Cómo reconciliar un transporte más seguro con su sostenibilidad económica? A menos personas en la calle, habrá menos ingresos para el sistema de transporte sin que los operadores puedan reducir sus costos de operación proporcionalmente a la baja de usuarios. En este sentido, la pandemia no sucede en un vacío, sino que afecta a un sistema complejo, del que dependen millones para moverse en la ciudad. Así como la escasez del equipo protector para los médicos o de camas de cuidados intensivos hace la epidemia más grave, un transporte ya de por sí fragmentado hace que la ciudad sea más vulnerable. Como en el resto del mundo, en Latinoamérica los sistemas de buses o metro son operados por una empresa que puede ser pública o privada. Cuando son empresas privadas, estas pueden funcionar por un lado con contratos autosostenibles que les permiten operar íntegramente con lo que recaudan de los tickets, como es el caso del Metropolitano en Lima, o pueden ser cofinanciadas por un subsidio del Estado, como es el caso del Transmilenio en Bogotá. En cualquiera de los casos, las concesiones, subsidios y precios de boletos pactados han sido calculados para un número de viajes diarios muy distinto al que existe hoy y existirá en el futuro próximo. Es así que resulta particularmente preocupante pensar cómo se mantendrán a flote los operadores de la red de transporte cuando la mayoría de personas se está quedando en casa y los recorridos diarios se han reducido sustancialmente. El sistema debe seguir operando, con suficientes buses o vagones y horarios para no generar aglomeraciones, y asegurar que las médicas y enfermeras, técnicos y trabajadores esenciales puedan llegar a sus lugares de trabajo. Pero, ¿cómo sobrevivir cuando se realizan viajes con bastante menos capacidad que antes, pero los costos fijos son casi los mismos? Esto puede llevar a un colapso absoluto de la conectividad de la ciudad, además de dejar en la calle a trabajadores y ahondar la crisis laboral. Frente a este escenario, muchos gobiernos discuten un rescate económico para salvar a las empresas públicas y privadas de transporte urbano. En Buenos Aires, el subterráneo registró en la primera semana de cuarentena 97% menos de viajes de lo normal. Según el reporte de movilidad de Google Maps, el uso de estaciones de transporte en Colombia se ha reducido en 81%, mientras que en Perú en 93%. Hay sistemas más resilientes que otros, y evidentemente algunos con mejores espaldas financieras. mientras que en Nueva York el metro ha pedido un rescate de 400 millones de dólares y en Londres el alcalde anunció que aún la empresa pública cuenta con un colchón de 1.2 billones de libras esterlinas para mantener el sistema, en las ciudades de Latinoamérica queda la duda de cómo se resolverán los contratos y cuál será la estrategia para asegurar la continuidad del transporte. El transporte público son las venas por las que corre la sangre vital de nuestras ciudades. Pero esto podría cambiar radicalmente en los próximos años, sobre todo para la mayoría de la población de bajos ingresos. Muchos urbanistas hablan ya de una vuelta a las dinámicas más barriales, entre el desempleo generalizado, el trabajo remoto y las normas de distanciamiento social. Es muy probable que nuestros movimientos, por lo menos por algún tiempo, se limiten a las zonas más cercanas a nuestro hogar. Esto aliviaría la demanda por el transporte público, pero dejaría en una situación potencialmente más precaria a quienes sí lo necesitan para movilizarse por distancias más grandes. Trabajadores que continúan desplazándose y proveedores de servicios básicos como alimentos y salud. Pero hay otros retos, quizá incluso más difíciles que los logísticos y económicos, que le esperan al futuro del transporte en un mundo post-COVID. Circunstancias y decisiones que podrían afectar nuestra vida en las ciudades para siempre, mucho después de que esto pase. Más después de una breve pausa.
Hola, soy Sofía García, urbanista, codirectora y productora de este podcast. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter como Estación Ciudad y unirte a la discusión sobre los retos y oportunidades de las ciudades latinoamericanas. En Estación Ciudad queremos llegar incluso a quienes no nos pueden oír. Por eso puedes descargar el guión de todos nuestros capítulos en la página web www.estacionciudad.org y así compartirlo con quienes tengan alguna dificultad auditiva. Nos encantaría poder seguir contándote estas historias y dar a conocer los temas urbanos en Latinoamérica. Por eso, si te gustan nuestros capítulos, puedes darnos 5 estrellas donde escuches tus podcasts y compartirlo con tus amigos. Bueno, ahora los dejo con Jimena.
Como decíamos al comienzo de este episodio, los retos al transporte público que plantea el coronavirus se construyen sobre un transporte ya precario y con problemas en casi toda la región. Pero también hay nuevas cosas que considerar. Una de ellas tiene que ver no necesariamente con la logística o economía, sino con la psicología humana. Porque cuando logremos controlar el brote actual y sea seguro volver a salir a las calles, ¿querremos subir al transporte público? ¿Nos sentiremos cómodos agarrándonos de las barandas de las que otros se han agarrado? ¿Sentados cuerpo a cuerpo con desconocidos durante horas? Estas preguntas no son menores y pueden traer consecuencias de largo plazo. El golpe reputacional del transporte público puede convertirse en un problema real que ponga en serio riesgo la sostenibilidad de la movilidad urbana en el futuro, sobre todo en ciudades donde este ya era precario. En muchas de nuestras ciudades, ya se libraba antes del coronavirus una pelea por un transporte público más sostenible y una que no siempre se lograba ganar contra la proliferación de infraestructura y beneficios para autos privados. ¿Qué sucederá en un mundo en el que las personas tengan, quizás durante algunos años, miedo de compartir el transporte público? Algunos especulan un giro hacia la movilidad privada y el aumento de autos particulares, aunque a nosotras se nos hace difícil imaginarnos endeudándonos para comprar un auto en plena recesión. Pero en cualquier caso, el miedo al transporte público sí podría ser un factor que juegue a favor de quienes exigen vías rápidas o la ampliación de carriles para sus autos y que empuje la opinión pública en esa dirección. La crisis del coronavirus, además, no debería hacernos olvidar la otra crisis que espera a la puerta, que definirá también el rostro de nuestras ciudades en el futuro y nuestra calidad de vida en ellas, el cambio climático. Además de imágenes de cisnes, venados y otros animales circulando por las ciudades durante la cuarentena, muchos han compartido imágenes y reflexiones sobre la mejora de la calidad del aire en sus ciudades. Quito y Cuenca, por ejemplo, registraron los niveles más bajos de contaminación de su historia reciente. Y aquí, en Lima, es posible incluso ver desde algunos departamentos los llamados apus tutelares de la ciudad, montañas ubicadas a kilómetros de distancia, y que habían permanecido ocultas por el smog desde que la mayoría tenemos memoria. El coronavirus ha revelado algo que ya sabíamos sobre el impacto que nuestras formas de consumo y estilos de vida tienen sobre el planeta, entre ellos el deterioro ambiental como consecuencia de la industria automovilística. En Estados Unidos, esta industria representa un quinto de las emisiones de carbono a la atmósfera. Mientras que según un informe de Greenpeace, las 12 marcas más importantes de autos en el mundo contribuyen con un décimo de las emisiones de carbono a nivel mundial. Avanzar hacia ciudades más sostenibles es clave en nuestros esfuerzos por mitigar los peores efectos del cambio climático. ¿Cómo podremos hacerlo en un mundo marcado por el coronavirus? Algunos optimistas señalan que el aislamiento y parálisis generados por las cuarentenas están permitiendo a la Tierra un respiro. Y es cierto que las cuarentenas han tenido un impacto provisional positivo sobre las emisiones de carbono de países como China, donde las emisiones de carbono se redujeron en aproximadamente 25%. Pero esto difícilmente es sostenible. De hecho, dos de los principales contribuyentes al cambio climático, China y Estados Unidos, han anunciado su intención de eliminar toda fiscalización ambiental a fin de promover la industria y recuperación económica. Y no es tan difícil imaginar que pueda suceder algo parecido en nuestra región. Nuestras ciudades deben apostar por lo contrario y ampliar el espacio de las calles para modos de transporte sostenibles y seguros frente a la pandemia. En este panorama de incertidumbre, y como en toda crisis, también se abren la puerta a opciones que antes parecían imposibles o inviables. Se ha ampliado, en cierta forma, el espectro de lo posible. La dirección que esto tome dependerá de qué valores o prioridades asumamos como sociedad. En muchas ciudades, las bicicletas se han levantado como un sistema alternativo a los autos o el transporte público. En marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que las calles que se usan los domingos como ciclovía estarán completamente cerradas a los autos y solo abiertas a peatones y ciclistas durante la semana, para brindar así alternativas al transporte público y privado. Hoy, Bogotá cuenta con 35 kilómetros de ciclovías temporales que se ampliarán en las próximas semanas y se convertirán en carriles permanentes para biciusuarios y peatones, sumando a los 500 kilómetros de ciclovías permanentes de la ciudad. En Quito, se crearán 62 kilómetros de ciclovías y en Lima se ha anunciado un plan para la implementación de 300 kilómetros. En ciudades como Nueva York, el uso de la bicicleta ha aumentado en 52%. Y en Chicago, el uso de sistemas de bicicletas compartidas se duplicó. En Londres, este se volvió gratuito para los trabajadores de la salud. Y la ciudad ha anunciado una inversión de 250 millones de libras en desarrollar infraestructura para bicicletas. En Nueva York, San Francisco y Berlín, las tiendas de bicicletas han sido consideradas como tiendas de servicios esenciales que permanecen abiertas. Y la empresa americana importadora de bicicletas, Kent International, anunció que sus ventas aumentaron en un 50% en abril. Chris Boardman, ex ciclista olímpico británico y electo como comisionado de peatones y ciclistas de la Municipalidad de Manchester, dijo en el Parlamento inglés a comienzos de este año lo siguiente: "Elige una crisis y probablemente descubras que la bicicleta es una solución". En ciudades como las nuestras, extensas, inmensas y de baja densidad, la bicicleta no será una opción para todo el mundo, pero sí puede representar una alternativa que ayuda a descongestionar el transporte público y que permita movilizarse a quienes ya no hagan rutas tan largas debido al posible cambio en sus formas de trabajo. Pero la adopción de estrategias paralelas no puede hacernos olvidar el valor del transporte público. En las ciudades post-COVID, es clave recordar lo imprescindible que este es si queremos vivir en ciudades más democráticas y sostenibles. La pregunta es si lograremos dar esa batalla en un mundo en el que muchos tendrán miedo de subir a un bus, un tren o un vagón de metro. Esta crisis es una oportunidad sin precedentes para rehacer y replantear las desigualdades y vulnerabilidades de nuestra ciudad. Nuestro deseo de regresar a la normalidad no puede empujarnos a volver a prácticas que ya sabemos son nocivas para nuestras ciudades, el medio ambiente, nuestra salud y nuestra calidad de vida. Imaginar ciudades distintas, donde la apuesta por la movilidad sostenible sea permanente y donde el transporte público ocupe el lugar que merece, es posible. Para ello debemos concebir las ciudades de manera distinta y explorar, tratar, fallar y volver a intentar lo que muchas ciudades ya están haciendo: repensar la distribución y usos del espacio público, la zonificación y usos del suelo, la concepción del barrio y sus servicios, cómo nos movemos. En esta crisis terrible, está también la oportunidad de imaginar algo distinto. No aprovecharla sería una segunda tragedia. A Has escuchado Estación Ciudad, un podcast del Lincoln Institute of Land Policy. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este y nuestros otros capítulos en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter, donde estamos como Estación Ciudad. Queremos saber cómo están pasando estas extrañas semanas y realmente nos alegra mucho cuando nos escriben alguna línea por redes sociales, así que nos encantaría verlos por ahí. Este capítulo fue escrito y dirigido por Sofía García y yo, Jimena Ledford. Santiago Pillado es el diseñador y editor de sonido de todos nuestros capítulos. Laura Mulagi es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor especial de nuestro podcast. Nos vemos pronto y hasta la próxima.